Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
Buenos días, estamos en Módulo de Servicio, o buenas noches si nos escucha en la retransmisión. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Le recuerdo que estamos todos los días de 10 a 11 de la mañana y la retransmisión por ahí pasaditas de las 10 de la noche, pasadas también las efemérides de Meche. Aquí estamos con mucho gusto en el 11:50 de AM. Está nuestro WhatsApp abierto desde tempranito, es más, yo digo que desde las 5 de la mañana, desde antes ya nos empiezan a llegar WhatsApp, el 3311551962, para que se ponga en contacto con nosotros. El teléfono más conocido de la metrópoli, ya se lo sabe usted, 38131515 y el 33381314. Tenemos paridad de género aquí en Módulo de Servicio, por eso es que está ahorita Osvaldo, nuestro telefonista en controles, y ahorita llegará también Lulu, nuestra telefonista. Y en el podcast, a la hora y el día que usted guste. Hoy tenemos invitados del Seguro Social, ¿sí? Y nos encanta, porque cada vez que vienen personal, funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, se sueltan las llamadas, se sueltan las inquietudes, las dudas de muchos de los derechohabientes, de mucha gente que está de alguna manera relacionado con las pensiones, las jubilaciones, en fin. Pero además vamos a tratar hoy un tema bastante interesante aquí en Módulo de Servicio. Hoy vamos a hablar justamente de el seguro para pensión, para personas trabajadoras independientes. Usted es tianguista, usted es artesano, usted trabaja en ventas de catálogo, tiene una tiendita. Es interesante saber que se puede usted asegurar y va a estar ahora sí que con una afiliación que le dará la seguridad de por vida. Estoy con mucho gusto saludando hoy aquí en cabina a la licenciada Sandra Rodríguez García, porque además, bueno, ella que es consultora y orientadora al derechohabiente, nos estará platicando también y la estará orientando sobre pensiones y jubilaciones. Licenciada Sandra, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Bien, muchas gracias, buen día.
Muchas gracias. Y por supuesto, licenciado Héctor Cornejo Ballestero, supervisor de afiliación y vigencia del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cómo le va, Sergio? Digo, Héctor, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días.
Muchas gracias. Interesante este asunto sobre los trabajadores independientes que se pueden ya asegurar.
Así es.
¿De qué se trata y quiénes? ¿De qué trabajadores estamos hablando?
Estamos hablando de todos los trabajadores que no cuentan con un patrón. Es decir, como tú bien decías, personas que trabajan en el comercio, puede ser tianguis, mercados, ajá, plomeros, también profesionistas como contadores, ingenieros, que trabajan por cuenta propia, se pueden asegurar prácticamente cualquier persona que trabaje.
Cualquier persona que trabaje, es él su propio patrón, digamos, o así.
Sí, trabaja para sí mismo, no tiene patrón, entonces uh-huh, él puede hacer las veces ahora ya de contratar la seguridad voluntariamente.
¿Y cómo se logra esto? ¿Cuál es el método que tienen que realizar? Mira, el trámite, más que nada.
El trámite es rapidísimo. Se tienen, ajá, que meter a la página del IMSS, www.gob.mx, www.ins.gob.mx, y los mete directamente a la página. Si le dan un poquito para abajo, ajá, se van a localizar un micrositio que es como una... Es un circulito que dice trabajadores independientes. Uh-huh. Se meten, los manda al micrositio y ahí les va a pedir, si le ponen en iniciar el trámite, les va a pedir su CURP, su número de seguro social y su correo electrónico. Uh-huh. Y ya empiezan a poner sus datos personales. Tienen que seleccionar su actividad a la que se dedican. Uh-huh. Tienen que seleccionar el salario con los ingresos mensuales y ya ahí les va a hacer el aseguramiento. Más o menos 8 minutos se me hace mucho que se tarden.
Ahora bien, ¿hasta qué punto una persona que se dedica al comercio independiente sabe lo que gana? Normalmente, bueno, esto lo estipula el patrón, es de que te pone el sueldo. Pero una persona que hay veces le va bien en el tianguis y hay veces le va mal, un tendero que hay veces bien y hay veces mal, ¿cómo podemos saber con tanta precisión cuánto es lo que estás percibiendo?
Mira, en este caso, el salario con el que se van a registrar les pide los ingresos mensuales. El sistema es muy amigable. Estamos ahorita en la etapa de acercamiento con los trabajadores independientes en cuestión de que ellos nos dicen cuánto ganan, ¿sí? Nosotros no estamos haciendo ahorita labor de fiscalización, se pudiera decir, a ver si ganas esto, si ganas lo otro, no. Es El programa va enfocado a que la persona se registre con los ingresos reales, porque a partir de los ingresos, bueno, a partir de con lo que se registran, se van a pagar las prestaciones económicas. Uh-huh. Por ejemplo, alguna incapacidad, si se llegan a lesionar o se enferman, pues uh-huh. se les va a pagar conforme al salario con el que van a quedar registrados. No te pide el sistema que pongas el salario diario, te pide que pongas los ingresos y el solito el sistema ya determina cuánto va a ser el salario diario. Es decir, tú puedes poner desde 10 mil pesos mensuales hasta 50 mil, 70 mil, ahí te da los rangos el aplicativo.
No puede haber aquí trampa, digamos, que eleven mucho para que les toque una buena pensión al final de su carrera o después de los 60.
Sí se puede dar el caso, obviamente, pues mientras más te registras, más vas a pagar. Uh-huh. Simplemente el programa está dirigido para que todo mundo tenga seguridad social. Ahora sí que va dirigido también, hay muchas personas que de repente no encontraban trabajo, pero ellos trabajan por cuenta propia y a lo mejor uh-huh. habían perdido sus derechos, incluso como dices, para una pensión, estaban uh-huh. fuera de conservación de derechos. Pensando, no sé, una persona a lo mejor que venda por cuenta propia, que cambacie o cualquier cosa, él se puede dar de alta directamente y va a recuperar sus derechos para la pensión.
Okay, es interesante esto, saber quiénes son los trabajadores independientes, porque hay una delgada línea entre saber si estás llevando a cabo de entrada una actividad regular, irregular, hasta cierto punto a veces ocurre que hasta ficticia. Entonces, ¿cómo comprobar todo esto? ¿Cuál podría ser el ejemplo de trabajadores independientes?
Bueno, la definición la modificaron en la ley, hubo hace poquito una reforma, uh-huh. y trabajador independiente, prácticamente entra toda persona que labore, y no tenga un patrón.
Okay.
También entran como trabajador independiente las personas que trabajan en el campo, uh-huh. pequeños propietarios que no tienen patrón. Uh-huh. Entran también como trabajador independiente, pues prácticamente todas las actividades.
Uh-huh. ¿Y cómo comprobar que están lícitas esas actividades?
Mira, lo que quiere el instituto es que todo mundo se registre. Cuando tú te registras, te va a preguntar, ahí tiene unos menús en los que te va a preguntar tu actividad, porque dependiendo de la actividad es lo que se te va a cobrar. Es decir, pues no va a pagar lo mismo una persona que se queda a la construcción a una persona que se dedique a dar clases, ¿no? Entonces, la prima de riesgo en la construcción es mucho más cara. Entonces, el sistema está abierto para que digan a lo que se dedican. Obviamente está enfocado para que digan la verdad, porque como cubre los 5 seguros que contempla la ley del IMSS, uh-huh. les cubre riesgo de trabajo. Entonces, por ejemplo, a lo mejor si echa trampa una persona que trabaja en la obra y de repente le cae un ladrillo y, no sé, se rompe el pie, uh-huh. Va a ser muy difícil que le califiquen el riesgo de trabajo si él estaba escrito como profesor.
A ver, pongo un ejemplo. Una persona que se dedica a rentar maquinitas. A ver, ¿es una actividad lícita? ¿Ilícita? ¿Se puede registrar? Porque hay mucha gente que se dedica a eso, ¿eh? Las famosas maquinitas de juegos.
Sí, mira, ahora sí que como instituto no nos metemos así el lícito o ilícito. Por ejemplo, está el tema de los Uber, ¿no? El tema de los delivery. Ajá. Nosotros como instituto no decimos si tienen patrón o no, porque esa es una competencia que le toca a la Secretaría del Trabajo. Uh-huh, uh-huh. Pero si nos adelantamos nosotros, por ejemplo, en el tema de los delivery, en que en nuestro sistema ya los contempla. Entonces, si ellos quieren darse seguridad, pueden sin problema, y ahí viene conductor de plataforma, repartidor de plataforma, okay. y ellos ya quedan de cierta forma abrazados por el instituto.
¿Cuánto tienen que aportar?
Es dependiendo el salario y es dependiendo la actividad. Uh-huh. Pero, por ejemplo, a lo mejor desde lo más bajo uh-huh. que pudieran aportar, son como 1,600 pesos al uh-huh. al mes sin Infonavit. Okay. En este tipo de aseguramiento es opcional que la persona pague el Infonavit, uh-huh. haga las aportaciones al Infonavit. Entonces, más o menos 1,600 lo mínimo y como 500 pesos de Infonavit, si es que deciden pagar el Infonavit. Uh-huh. Cuando estén haciendo la contratación, el sistema les va a preguntar si quieren el Infonavit o no quieren el Infonavit.
Es el mínimo.
El mínimo y el tope, pues ahora sí que dependiendo la actividad y dependiendo el sueldo, ¿no? O sea, si tú declaras un ingreso de 70 mil pesos, pues a lo mejor ya te sube bastante el costo. Okay. Es bien importante decirte, José Luis, que hay un en la página del IMSS, en el micrositio, hay una calculadora. Entonces, por ejemplo, si tú dices, bueno, yo me dedico al tianguis y gano 50 mil pesos, hay unos que les va muy bien. Uh-huh. Gano 50 mil pesos, me gustaría registrarme con lo real por si me pasa algo a mí, claro. Pues dejo asegurada a mi familia. Entonces, al momento que se meten, ahí le ponen en la calculadora, me dedico al comercio, comercio informal, y le ponen ingresos 50 mil, y ahí les va a decir, sin pedirte ningún dato, sin, a ver, dime primero quién es, nada, o sea, ahí le puedes calcular y te va a decir cuánto vas a pagar.
Ahora, esa es su obligación de llamarlo de alguna manera. ¿A qué tienen derecho estas personas que se afilian al INSS?
Este seguro no es obligatorio, no es obligación de nadie, pues son trabajadores independientes que tienen el derecho a contratar voluntariamente el aseguramiento, más no tienen la obligación. Si es totalmente voluntario, las personas que decidan contratarlo lo pueden hacer y tienen el derecho a los 5 seguros que contempla el IMSS, o sea, a todo, como cualquier trabajador. ¿Quieres que te los diga?
Por favor.
Mira, los 5 seguros es enfermedad y maternidad, es riesgos de trabajo, invalidez y vida, cesantía en edad avanzada, retiro de cesantía en edad avanzada y vejez, uh-huh. Y guarderías y prestaciones sociales. Prácticamente a todo lo que contempla el IMSS tienen derecho.
Correcto. Interesante, ¿no cree usted? Es interesante lo que está platicando con nosotros el licenciado Héctor Cornejo Ballesteros, supervisor de afiliación y vigencia. Como escuchaba, usted tiene su tiendita, usted es tianguista, usted vende por catálogo, usted es Uber, por ejemplo. Bueno, hay que inscribirse a este seguro y ya escuchó usted los beneficios. Si tiene alguna duda, aquí estará con nosotros. También está con nosotros la licenciada Sandra Rodríguez García y es consultora de atención y orientación al derechohabiente. También si usted tiene algún problemita, pues con la pensión, que no le llegó el dinero, cuándo va a llegar el aumento, tengo 58 años y qué voy a hacer, a dónde tengo que ir. También está con nosotros también licenciada Sandra Rodríguez. Vamos a un corte, regresamos aquí a Módulo de Servicio. Es Módulo de Servicio, no se equivocó. Muy bien, estamos aquí platicando con funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre este seguro para trabajadores independientes. Bien interesante, ahorita estábamos viendo fuera de micrófonos, se habla hasta de ministros de culto, hasta sacerdotes, licenciado.
Sí.
Ajá. Gente que está en el extranjero.
Gente que está en el extranjero, sí, va dirigido también el programa para la gente que está viviendo fuera de México. Ajá. Pueden desde internet hacer su contratación, aseguran a sus beneficiarios, a sus familiares, incluso si estuvieran aquí, pues ellos tienen derecho a la atención médica. Uh-huh. Y mira, a lo que va es que el seguro debe ser para todos y debe haber seguridad social para todos. Si todos aportamos, pues para todos nos va a alcanzar la seguridad social. Y cuando lleguemos a un estado de vejez o de invalidez, uh-huh, pues nos va a alcanzar la pensión para todos y no vamos a estar batallando como país.
Por ejemplo, los que están en el extranjero, aunque no trabajen en México.
Así es.
¿Y eso por qué? ¿Por ser mexicanos simplemente?
Sí, por ser mexicanos.
¿Y también incluye a la familia?
Y también, o sea, el aseguramiento aquí en trabajador independiente te da el derecho a la atención médica. Ajá. A los seguros de enfermedad, maternidad y sí, a los seguros de enfermedad y maternidad te da derecho para tus derechos, para tus beneficiarios, que vienen siendo esposa, cónyuge, concubina, unión civil, padre y madre que vivan contigo y que dependan de ti, y los hijos.
Y cuando ya cumpliste los 60 años, bueno, entiendo que habrá ya también una posibilidad de pensionarse después de los 60 años, ¿sí? A esta persona.
Prácticamente el aseguramiento en trabajador independiente te da los derechos de cotización, como lo conocen, como estar trabajando con otra empresa, con cualquier empresa que esté dada de alta ante el IMSS. Okay. Entonces, ahora sí que para que tengas el derecho a la pensión, pues simplemente que cumplas los requisitos, es decir, con ley 73, 500 Exacto. semanas, uh-huh. 60 años como mínimo, pero tú decides cuándo te pensionas, pues, a los 60, 61, 63, a la edad que quieras.
Pero como cualquier persona que estuviera trabajando en una empresa, digamos
como
así.
Como cualquier persona que esté trabajando en una empresa.
Ajá, y si esta persona, yo conozco muchos tianguistas que ya rebasan los 60 años, por ejemplo, ¿hay qué?
Es decir, en casos particulares, la persona, para que tenga el derecho a una pensión, tiene que tener, si es de la ley antigua, tiene que tener 500 semanas, tienen que estar vigentes sus derechos, es decir, que no haya perdido conservación de derechos, o que los haya recuperado, y tener como mínimo 60 años y estar dado de baja. Entonces, cuando se junten esos tres factores, tendría el derecho. Si una persona nunca trabajó y tiene más de 60 años, pues si se pone a cotizar en trabajador independiente, para que tenga el derecho, si nunca trabajó, a lo mejor va a estar un poquito complicado, porque para la nueva ley del 97, se piden más de 500 semanas. Entonces, dependiendo del año va a ir subiendo hasta llegar a 1,000 semanas. Pero, por ejemplo, alguien que nunca ha cotizado, pues prácticamente va a tener que juntar las 1,000 semanas. Estamos hablando prácticamente de 20 años.
20 años tendrían que pasar. Muy bien, interesante sin duda alguna. Bueno, están aquí llegando muchos WhatsApp de todo un poco. Muchas gracias a la persona que se está comunicando conmigo para desearnos parabienes, gracias. Licenciada Sandra, nos están preguntando aquí, ¿por qué no hay citas de medicamentos internos hasta el 2025? Le están preguntando.
¿Cita de medicamentos o cita de la
De medicina interna, perdón, de medicina interna hasta el 2025.
Tendríamos que checar exactamente en qué hospital le están refiriendo esa información para poderle apoyar con una cita, pero pues eso no, o sea, tendríamos que ver exactamente por esa información, quién se la dio y por qué se la dio, pero claro que sí hay citas antes de esa fecha.
Okay.
Sí, entonces, si nos deja los datos la persona, con gusto le apoyamos.
Perfecto. Dice Eduardo Oviedo Rodríguez, licenciado, en caso de comercio informal, ¿se puede registrar uno?
Sí, sí se puede. Ahí en la aplicación se meten en la página del IMSS y les despliega el menú que te enseña. Tú escoges en las actividades, escoges la actividad a la que te dedicas y luego viene una subdivisión y ya ahí te encuentras en dónde estás.
Comercio informal, bien interesante, ¿no?
Sí.
Bueno, sí, porque ustedes, como dicen, no se fijan si es formal o informal, simplemente es nada más apoyar al trabajador, ¿no?
Así es.
Correcto. Hola, buenos días, su servidor Alfonso Ponce. A mi esposa le desaparecieron su NSS, ¿es?
Número de seguro social.
Ok. Lo curioso es que la empresa que está pagando las cuotas con ese número y otra busca uno su número con la CUR y le tienen asignado otro número de seguridad social en el cual no hay semanas cotizadas. O sea, tiene dos números. Se metió a aclaración en 2019 al INSS y nunca le dieron respuesta. Además, no se pudo registrar en administradora de Afores por este problema. Hoy quiere tramitar su pensión y no encontramos la manera. Tiene dos números de seguridad social. ¿Qué hacer ahí?
En este caso tiene que acudir a la subdelegación más cercana o hacerlo por internet. Si ya lo realizó una vez, yo le sugiero que vaya a la subdelegación. Ella tiene identificados los dos números, que lleve los dos números y ahí se hará una investigación. Muchas veces, son un montón de supuestos. Le tienen que resolver en 40 días, si es que los números no cotizaron fuera de Jalisco. Si cotizaron fuera de Jalisco, como tenemos que pedir información a otros estados, a lo mejor tarda un poquito más, pero por lo general se resuelve en 40 días. Entonces, si no le resolvieron desde el 2019, muy probablemente el trámite esté ya cancelado, hay que iniciarlo. Y si tiene problemas, se puede acercar con las compañeras de orientación, porque ellas se quedan el dato exacto y le damos seguimiento.
Así tiene que ser, ¿verdad?
Sí, en los módulos de orientación, ahí les podemos apoyar.
Y acuda, o sea, yo le digo una cosa, digo, casi por experiencia personal, vaya directamente. Y eso de hablar con máquinas y, bueno, la verdad, a veces no ayuda mucho porque de entrada a veces no contestan. Bueno, buenos días, Eréndira Zamora, yo tengo un negocito, vendo uno o dos días afuera de la calle de moños, ligas para el pelo, es pequeño, yo me podría asegurar, ¿y con cuánto? Dice Eréndira Zamora.
Sí se puede asegurar, el sistema le va a preguntar cuánto es su ganancia, no le permite que se registre con menos del mínimo, pero, por ejemplo, si fuera el mínimo, pues se registraría como comerciante con el salario mínimo, que ahí la aplicación le va a decir cuánto es el monto mínimo con el que se pueden registrar, al parecer son 11,246.7 pesos, y de esa manera le va a decir la cantidad ahorita, así que lo
calculo. ¿Y si no alcanza ese mínimo, qué pasa?
No se pueden registrar con menos del mínimo, ni por periodos, por días. Aquí la contratación de independiente es mensual y como mínimo tienen que quedar con el salario mínimo.
Correcto, aquí pregunta una persona, no me da su nombre, pero a Genaro Guadalupe. Pregunta para los invitados, díganme la verdad. Sin titubeos, ¿por qué no hay medicamentos? ¿Por qué las citas tan distantes? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué hay que hacer para solucionar? Es lo que les está pidiendo.
Más bien tendríamos que ver en específico qué medicamento se refiere o qué cita para apoyarlo, porque sí tenemos, o sea, esa afirmación es muy genérica.
Exactamente, bueno, sí, sería
muy general.
Sería saber en dónde. Muy buenos días a todos, módulo de servicio. Un agricultor que solo recibe dos ingresos dos veces al año, ¿se puede inscribir a la modalidad de trabajador independiente? ¿Cómo determinaría los ingresos mensuales? Está hablando de un agricultor.
Sí, sí se puede, como les comento que pide el ingreso mensual, pues si tiene dos ingresos, por ejemplo, en el caso de los cañeros, si no están afiliados a su modalidad especial, que reciben la zafra dos veces o un solo pago, o a lo mejor un agricultor de jitomate que nada más levanta y recibe dos pagos al año, pues ahí dividiríamos los pagos que tiene por entre 12 y ahí sacamos el monto mensual.
Dice, hola Huicho, buenos días y a tus invitados. Trabajador independiente trabajando en el extranjero, nunca he tenido seguro social porque tuve INSFAND, así dice. Entonces, ¿él se podría registrar?
Sí, sí puede registrarse.
Lleva todo el tiempo trabajando en el extranjero, sí se puede. Alejandro tiene 71 años, ¿qué hago? Solicité corrección de CUR en el INSS por línea para pensionarme y no me han dado respuesta. Esto del 8 de julio del 24. Fui personalmente y que me esperen. ¿Cómo le hago? Pregunta el señor que tiene 71 años.
Mire, igual que nos proporcione por favor su nombre, número de afiliación y el teléfono y revisamos exactamente en qué va su trámite. Nos comunicamos con él.
Correcto. Dice Gilberto Hernández, ¿cómo saber número de seguro social si nunca he tenido registro? Si nunca ha tenido registro.
Hay que solicitar la asignación de número. Se puede hacer directamente en la subdelegación o se puede hacer directamente en la página del IMSS.
La subdelegación, hay varias, ¿no?
Hay varias. El trámite de asignación de número de seguro social lo pueden hacer en la subdelegación que quieran. Ahí no se rige por domicilio.
Ah, ok.
En la que les quede más cerquita pueden ir con su identificación oficial, con su CURP y su acta de nacimiento.
Dice, mi pregunta, yo soy Uber, me llamo Carlos Leal. Si yo me afilio, ¿también cubre a mi esposa y a mis hijos? Pregunta.
Sí cubre a su esposa y a sus hijos.
Ok. Buenos días, ¿cómo van acá? Si no tiene... Ok, este ya me lo habían preguntado. Ok, buenas noches. A las gracias de los medicamentos. Para dar de alta en el Seguro Social a una empleada del hogar que solo tiene 2 días y trabaja... solo viene 2 días y trabaja 8 horas cada día. ¿A dónde hay que acudir? Dice la señora Lucelena García. Solamente va 2 veces a la semana y trabaja 8 horas.
Ahí ya estamos hablando de otro programa, un poquito, es casi, es muy similar, pero es diferente, es trabajadores del hogar. Ese no es voluntario, ese es obligatorio. Si tenemos un trabajador en el hogar, lo tenemos que inscribir a fuerzas. ¿Sí? Si puedes llegar a tener alguna sanción por parte del instituto. Y se hace de la misma manera. Al ladito de persona trabajadora independiente del micrositio está trabajadora persona del hogar. Ahí te va a pedir que registres primero los datos del patrón, son 2-3 datos muy rápidos, y luego los datos del trabajador, y luego que pongas los días que va contigo, y te va a cobrar solamente por los días que va.
Ok, entonces hay que acudir, señora Lucelena García, o checar en la página del micrositio. Dice por acá, tiene una hija de 24 años, estudiante, ya no tiene seguro. ¿Cuánto le cuesta pagar el seguro social?
¿Cómo, perdón?
Dice, tengo una hija de 24 años, estudiante, ya no tiene INSS. ¿Cuánto me costaría pagarle su seguro social?
Le sugiero que se acerque a la subdelegación más cercana para que vea el caso en específico, porque ahí si la hija está trabajando en algo, se puede registrar como trabajador independiente. Si no, puede contratarle un seguro para la familia, que prevé el instituto también los seguros para la familia.
Dice que no está trabajando en ningún lado.
Si no está trabajando, al momento de que deja de tener el derecho, acude a la subdelegación y contrata un seguro para la familia. Okay. Este se contrata de forma anual y dependiendo la edad es lo que le van a cobrar.
¿De cuántos ingresos al mes se puede registrar uno? Dice Josefina González.
Qué bueno que pregunta. Mira, hace ratito te dije que 11,000. Fue un error. Lo que pasa es que aquí, como estamos jugando con el aplicativo, le puse en zona fronteriza. En zona fronteriza los 11,000. En el resto del país es de 7,467, lo mínimo con lo que se pueden registrar de ingresos mensuales.
¿7,000 qué?
7,467.9.
Ok. Ingresos mensuales.
Ajá. ¿Eh? Y el monto máximo es de 81,427.5.
Ok, el máximo.
Ajá.
De acuerdo. Es importante. Soy vendedora de frituras en la calle. Gano 300 pesos diarios y trabajo 5 días. ¿Cuánto tendría que pagar al seguro? Dice la señora Díaz.
Ahora sí que les como recomendación que se metan a la página y jueguen con la calculadora, porque son muchísimas actividades las que existen. Entonces, dependiendo el riesgo que es, pagan un poquito más o un poquito menos.
Señor Macías, soy adulto mayor, ¿cómo puedo tener seguro? Porque no trabajo, dice.
Si no trabajo, seguro para atención médica, sí, pudiera ser.
Yo me imagino que sí, porque está hablando de esto.
Existe el seguro para la familia. Ajá. Aplican ciertas restricciones para ese seguro. Ajá. Ciertos casos muy en particular. Para no mal orientarlo, yo le sugeriría que fuera a la subdelegación para que vean exactamente su caso, a ver si aplica y le pueden contratar el seguro para la familia.
En la clínica 14 no tienen urólogos en ninguno de los dos turnos. ¿Con quién nos dirigimos? Pregunta el señor, bueno, no deja su nombre, pero esta persona pregunta.
En esa situación en particular, igual lo podemos revisar, nada más necesitaría, si no nos dejó su dato, ojalá y se pueda volver a comunicar para buscar una opción de atención médica en específico para él.
Y bueno, a los amigos de comunicación social, digo también, esta es una llamada, no tienen urólogos en ninguno de los dos turnos en la clínica 14 del Seguro Social. Pedro Martínez, Gema, o sea, ahorita descifro aquí esta llamada. Vamos a ir un corte y regresamos, están con nosotros funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, estamos hablando precisamente de este seguro para trabajadores independientes y por supuesto todas las preguntas que usted quiera hacer a nuestra asesora en torno a pensiones, jubilaciones y demás. Regresamos. Estamos en módulo de servicio y hablando con funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre los trabajadores independientes. Acá hay una pregunta. Está con nosotros el licenciado Héctor Cornejo Ballestero, supervisor de afiliación y vigencia del Seguro Social, y la licenciada Sandra Rodríguez García, consultora de atención y orientación al derecho habiente. Dice, buenos días, mi nombre es Noé García, soy trabajador independiente. Desde hace 3 años al momento de inscribirme al seguro como independiente, ¿recupero mis semanas cotizadas que tenía anteriormente? Pregunta.
Sí, con esta modalidad se pueden recuperar las semanas siempre y cuando cumplamos con lo que establece la ley. Uh-huh. Para las personas que tienen sin cotizar de un día a menos de 3 años, con un día cotizado recuperan sus derechos. Las personas que tienen de tres años a menos de 6, con 26 semanas, y las que tienen más de 6 años sin cotizar, las recuperan cotizando nuevamente un año completito.
Francisco Franco, para comentar, ¿no habrá manera que visiten las estéticas o salones de belleza y checar si sus trabajadores están afiliados? Porque hay muchos que no los tienen registrados en el Seguro Social. Gracias y saludos. ¿Qué pueden responder?
El Departamento de Auditoría sí hace de repente algunas visitas de auditoría. Uh-huh. Sin embargo, hay una... Bueno, en la página del IMSS está para... Está la liga para que pongan denuncias. Pueden uh-huh. poner su denuncia el trabajador directamente y se haría una visita específica al domicilio.
Ok, interesante. ¿Cuánto cuesta pagar mensualmente para mi jardinero y dónde se paga? Dice la señora Vega.
El jardinero entraría en persona trabajadora del hogar. Uh-huh. Se paga directamente, bueno, se hace la contratación en la página del IMSS. Uh-huh. Y se paga en ventanilla bancaria o se puede hacer transferencia. Ahí el monto es dependiendo de los días que va y del salario que se le paga al día a la persona. Igual, de persona trabajadora del hogar, también tenemos la calculadora. La señora se puede meter ahí y puede estar hasta jugando. Por ejemplo, ella dice, ay, ¿qué tal si viniera toda la semana conmigo? ¿Cuánto pago? Okay. Si viene 3 días nada más, si lo contrato otro día, ¿cuánto pagaría? Y ahí les va a estar dando los montos.
Algunos promedios, ¿eh? Ajá. Interesante. Hola, buen día, Gabriela Dueñas. Yo tengo 49 años y 550 semanas cotizadas. Tuve un accidente y ya no laboro. ¿Puedo pagar la ley 40 para poderme pensionar? Saludos. Tiene 49 años. Es importante que si usted va a hacer alguna pregunta aquí a nuestros invitados, nos dé su edad. Esto es bien importante, que nos dé su edad. Ella tiene 49, Sandra.
Mire, para la modalidad 40 tendríamos que revisar también en qué régimen empezó a cotizar, porque ese dato no nos lo proporcionó.
Sí puede. La regla para contratar la modalidad 40 es que a partir de la fecha en que ella dejó de cotizar, no hayan pasado más de 5 años, y que a partir de la fecha que dejó de cotizar, en los 5 años hacia atrás, tenga un año cotizado, aunque sea en espacios discontinuos. Eso lo decide ella. Si yo le sugiero que se acerque para que le revisen el caso en específico en la subdelegación, ahí le van a decir si tiene el derecho a contratarla o no. Y sí, puede seguir ella, si ya no va a volver a trabajar, pagando su modalidad 40, para que al momento de llegar a lo mejor a la edad de cesantía o la de vejez, la que decida, se pueda llegar a pensionar y no pierda el derecho.
Eso es importante. Saludos a todos. Una pregunta. Cuando te vas a pensionar con la impresión de la página del IMSS de tus semanas cotizadas, está bien, porque ahí escuché que te piden los comprobantes de tus patrones anteriores. Yo, por ejemplo, empecé a trabajar en el año 1980. Y si no tengo todos, no hay problema. Dice, mi nombre es Salvador Muñiz. Tengo ahorita 60 años. Es que desde el 80 empezó a trabajar, imagínese que tuviera todo el papelerío ahí.
Bueno, ahí lo que siempre se les recomienda es que primero que nada saquen sus semanas cotizadas, que lo pueden hacer en línea o directo en la subdelegación, pero es mucho más rápido y fácil por el portal de la página del IMSS. Y ahí en las semanas cotizadas les van a salir todos los patrones donde hayan, en los que haya colaborado.
Okay. ¿Qué datos tienen que poner para saber las semanas cotizadas?
Su nombre, número de seguro, CURP y correo electrónico.
Nombre, el número de seguro, CUR y correo electrónico. Ah, mire, interesante también esto. Señor Fernández, me jubilé en el 2002 y mi pensión es baja, 4,500. ¿Por qué?
Bueno, lo más seguro es que haya sido una pensión mínima, si es del 2002. La pensión va incrementando conforme a la inflación, al índice nacional de precios al consumidor. Entonces, pues si de principio tienen una pensión de 1,500, 2,000 pesos, que anteriormente recordemos que la pensión mínima se basa al, bueno, se ancla al salario mínimo, se calcula con el salario mínimo. Del 2002, 2001 los salarios eran muy bajos, hasta este sexenio empezaron a subir, los empezó a subir el presidente Peña Nieto, empezó a subirlos de 4 a 5 pesos en lugar de centavos, como subía anteriormente. Pero ahorita con el sexenio actual, el salario mínimo ha subido demasiado. Entonces, las pensiones mínimas han subido bastante también. Sin embargo, si tú ya traes una pensión mínima, la pensión mínima del 2002 no es igual a la del 2008. O sea, no se emparejan, simplemente crece conforme a la inflación.
Y entonces, en este caso, ¿qué podría ser?
En este caso, la pensión, una vez que están pensionados, ya si es por cesantía, ya la pensión ya no se puede, ya no puedes volver a cotizar para aumentar la pensión y simplemente incrementan el primero de febrero, incrementa conforme al índice nacional del precio del consumidor.
Claro, que en febrero se vienen los aumentos, ¿verdad?
En febrero aumentan.
De acuerdo a la inflación, ¿verdad?
Sí.
Dice, buenos días, a ver, esta está interesante. Yo ayudé a un familiar para registrarse con este sistema de trabajador independiente. Le pusimos que nos recuerde cada 6 meses, porque te da la opción de mensual, semestral y anual. Pero jamás llegó el correo recordatorio ni la línea de captura para el próximo semestre. Tuve que realizar el trámite de nuevo, solo porque estuve al pendiente de las fechas. Si no, mi familiar se queda sin seguro. Espero puedan reportar esto para recibir la notificación a tiempo y no se pierdan los derechos, dice Hugo Ábalos.
Yo ahí de repente cuando salió el programa en las oficinas, digo, el trámite es en línea, pero para también poder monitorear, hacíamos algunos trámites como para las personas que iban a preguntar, para estar monitoreando. Y sí les llegaba el correo, a veces iba spam. De todos modos, recuerden que como es un seguro voluntario, hay que estar al pendiente de pagarlo un mes antes. Es decir, ahorita si lo pagamos antes del 20, estamos en agosto, nos asegurarían todo septiembre. Entonces, en el caso de que él eligió semestral, pues pagaron por adelantado 6 meses. En del mes 6, estar bien al pendiente. Si no les llega, qué bueno que no lo hagan saber para revisarlo. Pero de todos modos, bien al pendientes para que si se meten a la página, lo pueden descargar ahí el siguiente, la línea de captura.
Soy Ismael, metí mi pensión y mi resolución salió mal. Metí una inconformidad y los jurídicos me dieron todo a mi favor. Tengo 2 años y me dijeron que está por salir. ¿Me darán todo mi retroactivo, dice? ¿Le van a dar todo el retroactivo?
Digo, tendríamos que estar revisando sus documentos, pero a lo que él refiere, sí.
Ok, muy bien. Soy la señora Claudia Martínez. Mi hijo está en proceso privado de su libertad. También podría aplicar. Soy la señora. Mi hijo vende artesanía, pero está en proceso privado de su libertad.
Si él está
detenido, entiendo.
Si está trabajando, sin problema lo puede hacer.
Por ejemplo, allá dentro del Cerezo, de Puente Grande y todo eso, hay artesanos, ¿sí? Hay gente que trabaja. ¿Ellos se pueden asegurar?
Sí, se pueden. Como es bueno, ahora sí que como es en línea, no sé la circunstancia en que estén, si puedan realizarlo, que si tengan acceso a algún aparato electrónico. Pero si lo tienen, sí pueden.
¿Pero no se les limita sus derechos de poderse asegurar?
No.
¿Ante el IMSS? Órale. Dice, buen día, soy Eli. ¿Cómo reciclo? Hay una modalidad de cuota de Afore sin comprar seguro médico del IMSS. Persona física con actividad empresarial para poder pensionarme. Tengo en mi haber años de cotización. A ver, como Recico dice, ¿hay una modalidad de cuota de Afore sin comprar seguro médico del IMSS?
Bueno, anteriormente existía la modalidad 35, que se refiere a trabajador, patrón, persona física con trabajadores. Uh-huh. Esa desaparece este año porque los patrones persona física con trabajadores a su cargo también se convierten y entran en la definición de trabajador independiente. Entonces, ellos pueden hacer la contratación de este seguro. Ahora, si ella se refiere a alguna modalidad que pagues nada más el seguro de retiro centenario y vejez, estamos hablando de modalidad 40.
Soy Arturo Martínez. Para preguntar, en la clínica de Tonalá, los de la farmacia salen a comer a las 4. Se queda nada más una persona y se hace un caos total. No, nos tardan más de una hora y de que se puede hacer algo, comenta. Entonces, reitero, clínica de Tonalá en la farmacia, se van a comer a las 4 de la tarde y después háganle como puedan. Ahí está el llamado. Yo soy trabajadora del hogar, llevo casi 11 años y no me dan seguro. ¿Qué puede hacer? Dice Eli. De veras, licenciado Héctor, ¿y para las trabajadoras del hogar?
Sí, en caso de que no les den seguro, recordemos que ya es obligatorio, ya no es si quiere el patrón, ya les tiene que dar el seguro. Uh-huh. Y si nos pueden apoyar las trabajadoras del hogar en poner su denuncia, la pueden poner por medio de la página de internet, o hay un teléfono también ahí del micrositio de persona trabajadora del hogar, te manda una liga específica para poner tu denuncia. Uh-huh. Ahorita estamos estamos trabajando muy fuerte en el tema de fiscalización, ahora sí, a los patrones con trabajadores del hogar, porque lo que queremos es que todo el mundo tenga su derecho.
Okay. Salvador Nolasco desde Gómez Farías. Si se solicita el Seguro Social que investigue y sancione a los patrones del sur de Jalisco que están registrando salarios inferiores al real, perjudicando así los derechos laborales de los trabajadores, esta situación afecta directamente las prestaciones y beneficios que los trabajadores recibirán al jubilarse. Percibo que el Seguro Social está enterado, ya que los trabajadores de agricultura protegida y del ramo restaurantero incluso no gozan de la seguridad social. ¿Qué se puede hacer? Lo que pasa es que no nos especifica en qué.
Pero igual, cualquier trabajador que su patrón o le pague menos o no lo registre todo el periodo que está trabajando, puede poner su denuncia directamente en la subdelegación o a través de la página del IMSS. Uh-huh. Y se le haría una visita al patrón, una visita de auditoría para fiscalizarlo. Le revisamos la contabilidad para ver que los salarios estén bien integrados, y si no, pues se le modifica el salario a los trabajadores y se le cobra lo pertinente al patrón.
Perfecto, vamos a ir a un corte comercial y regresamos ya para concluir esta charla con funcionarios del Seguro Social. Muy interesante el tema, y la verdad, créame, regresamos. Estamos en Módulo de Servicio. Continuamos en Módulo de Servicio. Rápidamente, Ana Rosa Molina Sánchez, me pensioné el 21 de septiembre de 1993. Me pidieron resolución para retirar mi Afore. Solicité una este año en Jalisco y me la dan hasta dentro de un año. ¿Es correcto esto? Dice Ana Rosa.
Pues no, pero eso es...
Le tardaron un año. Uh-huh. O le van a tardar para darle la resolución.
¿Pero dice de la pensión o de la Afore?
Me pensioné el documento de la Afore 21 de septiembre de 1993. Y me pidieron resolución para retirar mi Afore. Y por eso solicitó este año en julio. Y dicen que no, que hasta otro año se la van a dar.
Si nos proporciona sus datos para ver exactamente...
Se los paso, mira.
Sí, muchas gracias.
Sí, se los paso directamente. Guillermo Hernández, estoy por pensionarme. ¿Qué documentos debo llevar y cuánto tardan en pagar la primera mensualidad? Está por pensionarse.
Ahí me gustaría también que nos proporcione un teléfono para decirle vía telefónica exactamente dónde tiene que acudir, qué tiene que llevar exactamente en su caso particular, y revisar que ya tenga todas las condiciones para la pensión.
Pero, digo, es por demás sencillo, ¿no? Porque tendría que primero recabar sus semanas.
Lo que siempre les decimos es revisar sus documentos, que todo coincida. Su CURP, su número de seguro, que todo esté bien en todos sus documentos. En el Afore, en el IMSS, en la constancia de situación fiscal. Que todos sus datos cuadren en todos sus papeles. Que su nombre esté correcto en su acta de nacimiento, en el INE. Uh-huh. Y ya cuando tienen todos sus documentos en orden, pues ya ahora sí es llevarlos a la clínica.
Correcto. Usted lo puede hacer, don Guillermo Hernández. Como quiera que sea, mándenos su número telefónico para que la señorita Sandra nos eche la mano. Marta Sánchez, en el centro médico siempre cancelan cirugías porque no hay salas o insumos, dice Marta Sánchez, centro médico. Rosa Buenrostro, clínica 110, tengo 4 años solicitando, necesito ir a traumatología y alergias y está cerrado siempre. ¿A dónde voy? Pero 4 años es muchísimo.
A todas esas personas que están haciendo esos comentarios, igual les recomendaría mucho acercarse al módulo de atención al derechohabiente o a nuestras oficinas, que en los hospitales estamos, las consultoras también a su servicio, y revisar exactamente qué tiene pendiente para apoyarle.
Dice Cristina Sánchez, trabajadora del hogar, tiene seguro, y su hijo también. Tienen que asegurarme, a ver, trabajadora del hogar, tiene seguro por su hijo, ella. Pero también trabaja en el hogar con sus patrones. ¿También me pueden asegurar a mí, dice?
La tienen que asegurar, sí. Aquí ya le estarían dando lo que viene siendo el acceso a los otros seguros que no tiene el derecho. Invalidez, vida, incapacidades.
Uh-huh. Dice María de Lourdes Pulido, para jubilarme, ¿debo darme de alta en Hacienda?
Les piden, bueno, sí tiene que estar porque si no, a lo mejor va a tener problemas para retirarlo de la Afore.
Okay, es como, ¿cómo se llama esto?
El RFC, debe de tener el RFC, se lo piden hasta para iniciar el trámite de pensión.
Correcto, es bien importante también, CURV y RFC. José Luis Ramírez, en Clínica 52 por Boulevard Tlaquepaque, casi no hay medicamentos, una más. Josefina Villaseñor, si dan de alta a la trabajadora del hogar por 2 días, no dijeron que solo tiene servicio del seguro por esos 2 días. Y sobre modalidad 40, ¿no dan el servicio médico? A ver, entonces vámonos con la primera. ¿No dijeron que solo tiene servicio de seguro por esos 2 días?
Cuando haces la contratación para trabajadora del hogar, uh-huh, te pregunta qué días va contigo. Tú le puedes poner ahí, no sé, va todos los martes. Entonces, uh-huh, esa persona, tú estás pagando nomás los martes, nada más tendría derecho a atención los martes, tendría que ir al seguro los martes. Sin embargo, el sistema está como, está previniendo, uh-huh, que el trabajador del hogar va con varios patrones. Entonces, si todos lo aseguraran, pues va a tener el aseguramiento completo. Aparte, el sistema, si detecta que estás pagando como mínimo la cuota de un mes de salario mínimo, ya te cubre todo el mes. Es decir, voy a inventar las cantidades.
Sí.
Si tú registras un mes completo con el salario mínimo un trabajador del hogar, a lo mejor la mensualidad es de 1,900 pesos. Uh-huh, uh-huh. Si tú le registras el salario real y a lo mejor contigo gana 500 pesos el día y va 3 días y con esos 3 días la cuota es de 2,000, uh-huh, ya te cubre todo el mes.
Ah, mira, Josefina Villaseñor, si dan de alta a la trabajadora del hogar, bueno, eso ya lo habíamos dicho. Y preguntaba sobre modalidad 40, ¿no te dan servicio médico?
No,
modalidad
no tiene 40. Derecho al seguro para la atención médica.
Buen día, soy María Dávalos de Tototlán, Jalisco. Mi pregunta es, tuve seguro social por algunos años. Dejé algunos años sin trabajar mi seguro y hace 7 años lo trabajé de nuevo, pero solo por 3 meses. Supuestamente tengo 460 semanas trabajadas, tengo 49 años. ¿Cuánto me conviene empezar a cotizar de nuevo y con cuánto? Gracias por su atención. Pregunta María Dávalos de Tototlán, Jalisco, que tiene 40 y tantos años, 49 años.
Digo, pues ahora sí que en conveniencia no les pudiera decir qué es lo que le conviene a la señora. Obviamente, uh-huh, a mí, en el caso mío, pues me conviene cotizar todos los días con el salario, uh-huh, topado, pero yo no puedo porque no gano eso. Uh-huh. Entonces, ahora sí que el programa va enfocado a que se den de alta todo mundo, mientras, uh-huh, más semanas mejor. Uh-huh. Le cubre el aseguramiento por si se accidenta. Casi siempre pensamos en una pensión de cesantía, pero no prevemos que nos puede dar alguna enfermedad renal, nos puede pasar algún accidente, y entonces una invalidez me la cubre. Para la invalidez, uh-huh, te piden 250 semanas o 150 dependiendo, bueno, ahí hay unos esquemas que maneja la ley, uh-huh, depende del porcentaje de la invalidez, pero no prevemos que a lo mejor tiene 49 la señora, 40 y tantos, o 30 o 20 años, uh-huh, y si tú estás cotizando en trabajador independiente y cubres las semanas que te van a pedir, vas a quedar pensionado desde esa fecha con tu salario real, si es que te registras de esa forma. Por eso es lo importante de registrarse con el salario real, es lo que conviene.
Salario real, no andes haciendo trampas, ¿eh? Buen día, hace 27 años dejé de cotizar en el Seguro Social y hay que ingresar al Servicio Público Federal. Tengo 250 semanas cotizadas. ¿En qué modalidad me pueden reactivar para recuperar mis derechos? Dice Andrés Guerrero.
¿A qué se dedica? ¿No? ¿No dice?
No, don Andrés no dice a qué se dedica. Servicio Público Federal, nada más.
Servicio Público Federal. Bueno, ellos tienen una cotización también especial. Uh-huh. Ellos cotizan para unas modalidades que son de trabajadores del Estado, y hay algunos que sí cotizan para el derecho a la pensión, hay unos que no, dependiendo su patrón, cómo haya hecho el convenio con nosotros. Si él cotiza para el gobierno federal, y ya no trabaja para nada más, pues no se podría asegurar, a menos que tenga el derecho a continuar con la modalidad 40, pero si trabaja en otra cosa, vendiendo alguna cosa, pues como trabajador independiente puede entrar.
Dice, buen día, Huicho, más o menos, ¿cuándo se tendría que pagar para obtener una pensión topada? Tengo 1,500 semanas cotizadas y salario diario de 2,200 pesos. Actualmente tengo relación laboral, pero en el supuesto que no la tuviera, ¿cuánto tendría que pagar de forma mensual para una pensión topada?
Bueno, la pensión se calcula con los últimos 5 años del salario promedio. Uh-huh. Y se calcula cada 500 semanas, bueno, a partir de las 500 semanas, cada 52 semanas extras te da un incremento. Uh-huh. Por ahí de repente hay asesores o hay gente que te va a vender la modalidad topada o la pensión topada. La verdad es que para que alguien alcance la pensión topada, como le dicen, pues tendría que estar cotizando con el salario topado durante los últimos 5 años. Pero, por ejemplo, ahorita en el 2024, el salario topado es de 2,714. Uh-huh. Nadie va a tener un salario promedio de 2,714 porque el salario anterior del año pasado no era 2,714. Entonces, uh-huh, pues, no se dejen engañar. Coticen lo real, coticen, exacto, las más semanas que puedan, desde siempre, 20 años, 18 años, 20, uh-huh, 30, los años que tengan. Si están trabajando, coticen con el salario real y van a ver que la pensión les va a ir muy bien.
Tarde o temprano el Seguro Social se va a enterar, pues, que le está haciendo trampa, oiga. Buen día, pido anónimo, por favor, ¿me podrían ayudar con lo siguiente? Tuve una cita de angiología y el médico me mencionó que en el Hospital 180 de Tlajumulco no tenía el medicamento llamado Fabropen, que lo comprara por fuera. Y de verdad no está en manos de comprarlo, lo tienen. ¿Y cómo me podrían ayudar con esto de antemano? Gracias por su atención. Bueno, como quiera que sea, están escuchándolo aquí nuestros invitados, pero se lo voy a dejar a Víctor Monterrentería en el programa que sigue. Vamos a ver si le pudieran dar alguna respuesta en torno a ese medicamento. Para la señora que su hija estudia, si ella está estudiando en la UDG, la misma UDG proporciona seguro del seguro, proporciona seguro del IMSS para los estudiantes. ¿Cómo es esto?
Sí, por decreto presidencial, todos los estudiantes tienen derecho al seguro. Entonces a ellos se les da un seguro facultativo, le llamamos, para estudiantes. Entonces tendría que checarlo con su escuela para que la den de alta. Ellos tienen la firma electrónica para dar de alta y de baja a sus asegurados.
Ok, Gabriel Padilla, bueno, gracias por su observación. Dice que en programas como teléfono público la quejadera en grande, dice, en contra del Seguro Social, nomás que está un poquito largo su llamada. Jesús Gerardo Martínez, en la clínica 45 tenemos más de un año solicitando cita con la internista, solo dicen que ellos nos llaman y nada. E incluso le paso, Sandra,
sí,
aquí está la llamada de esta persona, María Luisa Arriola, mi pensión es de 3,000 pesos desde hace 10 años, ¿cómo puedo aumentarla? Me pensioné por enfermedad, 3,000 pesos, pues ya no puedo aumentar nada.
Me imagino que es una invalidez, Sí, las pensiones cuando se dan solamente incrementan por el índice nacional de precios al consumidor. Uh-huh. Tendría que ver el caso en específico, y si quiere que se acerque al módulo de orientación. Uh-huh. Si es de ley 97, pues ya no se puede incrementar. Si es de ley 73, su invalidez. Uh-huh. A lo mejor si sigue cotizando y tiene el derecho a una cesantía, a lo mejor pudiera tramitar una pensión de cesantía por ley 97, pero sería el caso muy en específico.
Correcto, buenos días, soy Rebeca, ¿me puede decir, por favor, qué quiere decir sin restricciones? Así dice, sin restricciones en el seguro voluntario que se paga cada año. ¿Qué quiere decir?
Estamos hablando, yo pienso que se está refiriendo al seguro para la familia. Uh-huh. Las restricciones, igual que con el de trabajador independiente, aplica ciertas restricciones si es que tú vienes de no ser asegurado. Ajá. Si no cumples con los requisitos, te piden que a partir de la baja un año hacia atrás tengas un año cotizado. Sin restricciones significa que te va a dar todas las atenciones médicas. Con restricciones significa que hay lo que le llamamos tiempos de espera. Es decir, por ejemplo, para un ejemplo muy rápido, en, uh-huh, maternidad, si tú contratas trabajador independiente o contratas seguro para la familia, modalidad 33, no te van a atender maternidad hasta pasando 10 meses.
10 meses, ok. Y que deben activar el buzón. Ah, pregunta, ¿los pensionados deben activar el buzón de pensiones del seguro? ¿Sabes?
Buzón de pensiones aquí del seguro.
activar el buzón de pensión del seguro, que si se debe activar los pensionados, bueno, los checamos porque ya se nos terminó el tiempo. Gracias, mi querido licenciado Héctor Cornejo Ballesteros, supervisor de afiliación y vigencia del Seguro Social, y Sandra Rodríguez García, consultora de atención y orientación al derecho ambiente, como siempre, orientadora de la charla con ustedes. Saludos a Rodrigo de Comunicación Social. Gracias a usted que me escuchó. Aquí estaremos mañana en otro módulo de servicio.